Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 5 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la primera parte del espacio hablaremos de la situación del COVID-19. A partir de este miércoles no será necesario un PCR ni certificado de vacunación para entrar al país. Hablaremos en la primera parte del espacio cómo ven los cubanos y las contradicciones que ven en cuanto a esta flexibilización, cuando aún consideran que no está controlado el tema del COVID-19 en Cuba. En la segunda parte del espacio tendremos también importantes testimonios de muchos cubanos familiares del 11J, cómo ven la petición que hará una importante organización de la disidencia, que le piden a la Asamblea Nacional, que pedirán a la Asamblea Nacional una ley de amnistía para los presos políticos cubanos. Mientras tanto, en el panorama informativo, Cuba está al borde de otro estallido social, alerta el informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Y se juzga hoy en La Habana, pues, a Yoandri Montiel Hernández, el gato de Cuba, quien debe enfrentar un juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre durante esta jornada. Federales investigan contrabando de inmigrantes ilegales de Rusia y otras repúblicas en barco fletado en Cuba. Y le cayeron a garrotazos y lo encerraron en celda de castigo. Denuncia maltrato contra el preso político activista del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Lagabarada, en la prisión El Típico de Las Tunas. Amnistía Internacional pide intercesión de España para la liberación de los presos políticos en Cuba. Y activista cubano y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, sufrió una parálisis parcial en prisión y está padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de esta situación de salud que tuvo durante la huelga de hambre que llevó a cabo durante varias semanas en la prisión de Guanajay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11J, explicó Claudia Jean-Louis Hidalgo, la curadora de arte, en conversación con Radio Martí. Vámonos a Ciudad de Pinar del Río. Tenemos el contacto con el activista José Rolando Cázares en el occidente del país. José Rolando, las gracias como siempre. Buenas tardes.
Oye, buenas tardes a todos los oyentes de tu programa, que es bastante escuchado por aquí.
Gracias, José Rolando. Bueno, ayer anunció a bombos y platillos el Ministerio de Salud Pública y el epidemiólogo y jefe de epidemiología de Cuba, el doctor Francisco Durán Miranda, que a partir de mañana miércoles ya no será necesario un PCR ni un certificado de vacunación para entrar a Cuba. Entra en vigor este 6 de abril, se eliminan estos requisitos y como parte de este proceso, el Ministerio de Salud Pública dice que se mantienen los nasobucos y se tomarán algunas pruebas aleatorias para los que entren al país. José Rolando, ¿se justifica la disminución de estas medidas cuando aún a nivel internacional no es una situación resuelta el tema del COVID y sobre todo tu variante Omicron? ¿Cuán preocupados están ustedes porque esta flexibilización y el relajamiento de las medidas provoca otra vez un aumento de la pandemia en Cuba?
Bueno, sí, eso es una gran preocupación para el pueblo, para las personas de a pie, porque realmente estamos viendo el número rojo todavía. Hay muchas provincias en Cuba que tenemos, estamos en número rojo en la cantidad de contagios con la nueva variante y enfermos, ¿tú me entiendes? Esta apertura, por decirle así en la palabra, de eliminar que los visitantes entren con el PCR es para crear una imagen al mundo de que en Cuba el COVID o la nueva variante, el Omicron, está controlada. Y también a la misma vez es una justificación para ello, para buscar ingresos que estamos viendo, la situación que está el país, que no hay ni turismo. Incluso han tomado aquí en Pinas del Río la variante de optar por el turismo, como dicen, nacional, donde personas cubanas que puedan ir a Viñales o acá al Hotel Pinas del Río para poderse costear una pasadía. Pero muchos cubanos no pueden acceder a eso por la cantidad del precio abusivo que existe en esas reservaciones. Pero estamos hablando de que todavía estamos en número rojo con la cantidad de contagios en la provincia, también en Pinas del Río, y abril es crear una situación solamente por buscar ingresos al problema que hay económicamente en el país. Y también vamos a decir que también se une también los problemas de los apagones. Ya en Pinas del Río hay municipios como San Juan y Martínez que en vez de apagones lo que hay son alumbrones, le dicen campesinos así un poco jocosamente, porque se están pasando de 4 o 5 horas y vuelve a irse en el mismo día 2 y 3 veces la electricidad, y es un caos lo que se está viviendo ahora en Cuba. Todo eso lo dicen que es a raíz de la guerra de que hay en Ucrania y Rusia, y el problema del petróleo que está amenazando. Incluso dicen que son problemas de la termoeléctrica, pero sabemos que es por el combustible.
Como no, gracias José Rolando Cázares en el territorio pinareño para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a seguir este recorrido informativo nacional y vamos a establecer ya a esta hora de la tarde, 2 y 12 minutos de la tarde, el contacto en el centro del país, en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el activista, periodista independiente de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo, buenas tardes.
Soy Martín.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, que no te había oído, Guillermo. Un gusto, como siempre, tenerte, Guillermo. En medio del escenario tan convulso que vive el país, apagones, desabastecimiento, falta de alimentos. Bueno, pues ayer, a bombos y platillos, el Ministerio de Salud Pública anunció varias importantes modificaciones a las medidas de control sanitario impuestas desde que comenzó la pandemia en Cuba. A partir de mañana ya no será obligatorio la presentación de una prueba de COVID-19, test de antígena ni PCR para entrar al país, así como el certificado de vacunación. Las autoridades sanitarias dicen que mantendrán de forma aleatoria a viajeros las pruebas según lo que ellos estimen en los puntos de entrada al país. Guillermo del Sol, tú vives en Santa Clara, una ciudad que ha sido muy golpeada por el COVID en sus diferentes modalidades, está cerca de la callería. ¿Está resuelto el problema del COVID para abrir la apertura al turismo sin pruebas, sin controles en las fronteras?
Bueno, Tomás, reitero el saludo a la audiencia de Martín. Acá no escampa la locura de una en otra. Ellos están buscando dinero a toda costa. Y lo que quedó claro y evidente es que ya ellos lo que iban a gastar en la pandemia lo hicieron, y ya hasta ahí, hasta el punto, a un punto que terminó en una gran represión al pueblo. Pero mira la situación como está hoy en día. Te digo que en Santa Clara, no en Villa Clara, en Cuba, hay un rebrote nuevamente de la pandemia. Y te puedo hablar de Santa Clara hay varios casos. Varios, mucho más de lo que se está informando, hospitalizados. Porque, por ejemplo, te puedo decir aquí al lado de mi casa, trabajadores sociales que lo convirtieron en el hospital del dengue y que nuevamente lo tuvieron que regresar a la COVID. Ahí hay 4 salas y de las 4 hay una llena de niños, respeta. Niños lactantes están ahí, positivos al COVID, no sospechosos, positivos, ingresados ahí. Aparte de personas adultas y de mediana edad también, hay muchos jóvenes con COVID. La situación con el COVID y en estos momentos nuevamente, incluso ya ellos lo reconocieron, es alarmante el crecimiento que está teniendo en Santi Espíritu también, en Camagüey, en la zona oriental, en La Habana. Entonces, esta nueva medida que ellos dan, o sea, esta posibilidad, pues no es una medida, es una posibilidad que le dan al visitante que vive en el exterior con más facilidades para que no tenga ningún tipo de traba de acceder al país y dejar esos dólares a ellos, demuestra que poco importa la salud ni la vida de los cubanos. De hecho, bueno, ya llevamos más de un año prácticamente sin medicamentos, prácticamente, con un sistema de asistencia hospitalaria pésimo, con una escasez de insumos en los mismos hospitales increíble, con una falta de alimentos que le traquetea. Esto es tremendo porque, figúrate tú, cuando se habla de austeridad y tú lo único que ves es desgracia, por donde quiera que tú te miras, no te queda otra que decir realmente lo que sientes y lo que estás viviendo. y independientemente de que la población tiene un grado de responsabilidad y hay que reconocerlo, en toda esta cuestión de la pandemia, el Estado está demostrando cada día que poco le importa lo que ocurre con los cubanos en cuestión de salud pública.
Guillermo, y el que ha quedado visto. Guillermo, finalmente, desde el sábado pasado, la termoeléctrica Feltrum de Mayarí en Holguín está fuera de servicio, y también la 10 de octubre. Dicen que las afectaciones irían desde el centro hasta el oriente. ¿Hay afectaciones al fluido eléctrico en Santa Clara?
Sí, sí, hay afectaciones. También está habiendo apagones. No han llegado a ser de 6 horas, pero sí hay apagones acá allá. Se está yendo en horas tarde, noche, madrugada, en horas de la mañana y a veces en horas del mediodía. Está faltando fluido eléctrico. Tomar esto, situación de la termoeléctrica, independientemente de todas las justificaciones que se buscan, lo hablamos. Lo hablamos a partir de que Maduro le clavó el puñal a Putin y le vendió petróleo a los americanos. Sabemos que esto venía. Y lo mismo le va a hacer a la UNASUR, a Mercosur, a la CELAC y a todas estas organizaciones, porque Maduro necesita a los americanos, por encima de todo. Entonces, bueno, no sé cómo nos vamos a arreglar nosotros con el combustible.
Increíble. Gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la provincia de Holguín. El contacto a esta hora con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que disfrutan la sintonía de Radio Martí a esta hora.
Bueno, pues gracias como siempre, Zamora. A partir de mañana miércoles, ni PCR ni pruebas de vacunación. Se flexibilizan lo más que se pueda la entrada de turistas a Cuba. En los puertos, en las fronteras cubanas. Zamora, ¿se justifica esta medida? ¿Hay realmente una disminución sustancial o aquí hay algo más detrás de lo que no se está diciendo? ¿Cuál es el impacto que esto pudiera tener para un rebrote de COVID en el país?
Bueno, ya de hecho acá en Oriente se ha marcado el rebrote que hay de personas con coronavirus y cada día las cifras aumentan. El régimen como tal culpa a las personas que no toman las medidas, cuando todos sabemos que ellos mismos en otros espacios dicen que esto se debe al ingreso al país de personas que vienen de Canadá, entre otros países, y limitan al pueblo por acá a alcanzar algunos tipos de productos que ofertan el mercado, poniendo que carteles con que el que no tenga presente el carnet de vacunación pues no puede acceder a estos mercados, limitando el alcance de estos productos. Lo que contradice un poco esto, que al sector del turismo, el sistema pues entonces le permite entrar sin ningún tipo de certificación de vacunación al país y todo lo hace siempre buscando levantar un poco la quebrada economía que hoy tiene, sabiendo que ya esto, hasta ahora, la coerción que ejerce sobre el pueblo para evitar cualquier tipo de estallido social, pues ya saben que eso apenas va a poder sostener al pueblo, porque muy pronto, a la vista de los acontecimientos económicos actuales que sufre el pueblo, pues muy pronto esto se va a desencadenar otro estallido más por la presión que hay con la cantidad de apagones y las carencias de alimentos. Esto lleva justamente que ellos traten de buscar un aliviadero por medio de la entrada de turistas acá, no solamente a las provincias orientales, sino al resto del país, que buscan levantar un poco esa economía que apenas ya pueden sostener para mantenerse un poco más en el poder y levantar sus arcas, que bueno, ya de hecho ya están totalmente desmesuradas.
Bueno, gracias como siempre, un placer en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a ver si establecemos el contacto en La Habana con el periodista independiente Vladimir Turró para concluir este segmento sobre la reapertura mañana de la entrada al país sin regulaciones de PCR ni certificado de vacunación. Solamente dicen las personas que recibirán pues pruebas aleatorias, o sea, al azar. Se harán algunos tipos afuera según la interpretación de los funcionarios de salud pública y de inmigración que estarán ahí en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba. Ya tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, gracias, Vladimir. Mañana, pues, un día importante. Las autoridades cubanas decidieron que no será a partir de este miércoles más necesario un PCR ni pruebas de vacunación para entrar a Cuba. Solamente, pues, los entrantes, según a discreción de las autoridades cubanas, se detectarán, pues, pruebas aleatorias, ¿no? Algunos que ellos consideren casos sospechosos entrantes. Vladimir, tú vives en la capital cubana, uno de los principales polos turísticos del país. Hemos hablado con personas en Santa Clara, en Pinar del Río, en Holguín. Hay preocupación cuán seguro está el ambiente epidemiológico. ¿Se justifica que hay una mejoría sustancial para levantar estas restricciones sin pedir pruebas ni certificado de vacunación a los entrantes?
Sí, es evidente que esto es una medida desesperada, ¿no?, del régimen de Díaz-Canel para atraer turismo a Cuba, fundamentalmente porque necesita una entrada de visa. La preocupación entre nosotros los cubanos es grande, ¿no?, porque a partir de este momento nadie va a estar seguro acá en la capital ni en ninguna parte del país, ¿no? Y más porque los turistas en Cuba en la actualidad prácticamente transitan sin la protección, es decir, a los turistas en Cuba no se les exige prácticamente el nasobuco. Eso lo pude contactar en varios hoteles de la capital donde estuve. Y bueno, es evidente que ahora la situación epidemiológica va a estar peor aún. De hecho, en la actualidad nunca, en los últimos tiempos nunca han realizado pruebas PCR ni los test de confirmación para saber si hay COVID. Es decir, que tú puedes ir con síntomas de COVID al médico y te mandan para la casa con cocimiento, con tratamiento de medicina verde, porque de hecho no hay ni medicina. Y entonces, evidentemente no hay un control sobre la pandemia. No sé cómo ellos obtienen esos números que salen día a día a reducir en los partes del MINSAP, pero evidentemente es la realidad y creo que la situación en Cuba epidemiológicamente se va a poner aún peor.
Bueno, ahí hay otro tema muy brevemente antes de terminar, Vladimir, y es que la variante Omicron, que no es tan letal como la Delta o las anteriores, sí altamente contagiosa, tiene una sintomatología muy similar a un fuerte gripe. Los cubanos se quejan de que tienen gripe, los mandan ahí, dicen, no, lo que tiene es catarro. A lo mejor ahí se está encubriendo la cantidad verdadera de casos de COVID que hay.
Sí, es evidente que el régimen está jugando con esto, ¿no? Es que es una variante que es muy inofensiva, no hay prácticamente fallecidos ni graves, y entonces evidentemente está jugando con toda esta situación y lo que le está diciendo a las personas es que tienen un catarro muy fuerte, un catarro que a veces incluso puede causar hasta reforzamiento, pero bueno, nada, no es algo que realmente atente contra la vida, y el régimen está jugando con este favorecimiento de la enfermedad.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana, y nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy con una dama de blanco. Fue delegada a las damas de blanco en la provincia de Pinar del Río. Actualmente continúa siendo activista, residente acá en los Estados Unidos. Vamos a tener el contacto con María Ramos, que tiene una importante denuncia del hostigamiento que están sufriendo los activistas de derechos humanos en el territorio occidental de Pinar del Río. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con María acá en el sur de la Florida para que nos cuentes la situación de lo que está ocurriendo. Tenemos ya el contacto acá en el sur de la Florida con la exdelegada de las Damas de Blanco en el occidente del país de Pinar del Río, María Ramos, exiliada en los Estados Unidos, con información actualizada de lo que está ocurriendo hoy, precisamente el hostigamiento contra activistas de derechos humanos en el territorio pinareño. María, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería aprovechar la oportunidad y muchísimas gracias por hacer contacto conmigo, y que otra vez la provincia de Pinar del Río se vuelva a saber lo que está sucediendo con la oposición en Cuba y dentro de Pinar del Río. Tengo dos casos muy importantes, el de Julio César Góngora, activista de los derechos humanos, y el de Omar Suárez Campo, que son los activistas que en estos momentos son los que más están sacando las denuncias, independientemente de la represión y el acoso y las amenazas que están teniendo de los oficiales de la seguridad de Estado en Pinar del Río. Amenazas de desaparecerlos, amenazas de incluso de llegar a quitarle los teléfonos, de no prestarle servicios médicos. Son dos opositores que en estos momentos se encuentran muy enfermos de salud. Los detienen, los encarcelan, no les prestan asistencia médica. En el caso de Julio César Góngora, que tiene una operación entre sus testículos y su ano hace más de 9 años, increíblemente 9 años, y la herida se ha puesto en condiciones de muy feas. Omar Suárez también, debido a las detenciones y los encarcelamientos que ha tenido de parte de la seguridad en la provincia, le han dado electrochoc, y Omar está enfermo de los nervios, tiene un pequeño tumor en el cerebro, no tiene asistencia médica, y ahora mismo yo me estaba testeando con él, sabiendo de la salud de Julio César Góngora, que está un poco delicada. Me cuenta y me dice que tenía dos oficiales de la seguridad que lo estaban mirando, tenía un carro patrullero ya cerca de él, y que parece que le estaban diciendo que estaba denunciando o que estaba allí en la farmacia, y me dijo, tengo que contar contigo, que ya vienen para arriba de mí, parece que me van a quitar el teléfono, y entonces muy nervioso cortó la conversación.
Julio César, ¿en qué municipio vive? ¿En la misma capital? Julio César, ¿dónde vive?
Julio César vive en el centro de la ciudad de Pinar del Río, en el reparto Hermanos Cruz.
¿Y también Omar ahí?
Omar vive en el reparto Cuba Libre, antiguo rancho, que le decimos el rancho, en la calle 11, que ellos denuncian casi a diario las arbitrariedades que están sucediendo, el régimen, la represión y todas las cosas que en las malas condiciones que se encuentran los hospitales pediátricos, los hospitales provinciales de la ciudad. Ellos son bien activos.
Sí, yo recuerdo, María, que hace escasamente 2 semanas otro activista, pues José Rolando Cázares, tuvo la oportunidad de ponerme Omar, que estaba junto a él ahí en su casa, y él hizo en el programa una tremenda denuncia. De todas maneras, María, muchas gracias por esta información, y te pedimos de corazón, si tienes la gentileza de, a través de la producción, hacernos llegar el teléfono de Julio César y Omar, le vamos a dar seguimiento personalmente con ellos, ¿oíste?
Sí, muchísimas gracias a ustedes, y ya ellos están informados de esto.
Cómo no, gracias María, un placer. La activista María Ramos, pinareña, aquí en el sur de la Florida. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de abril aquí en Radio Martí. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llevó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de abril aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Antes de pasar con nuestra ronda de entrevistados, vamos a hablar con múltiples familiares de los presos del 11J sobre el pedido que hizo el pasado miércoles una organización disidente en Cuba de recoger firmas para entregarlas a la Asamblea Nacional buscando una amnistía para los presos políticos en general y principalmente del 11J. Antes de pasar con estos invitados, no se lo pierdan, tenemos múltiples opiniones de todos estos cubanos. En breves minutos aquí en nuestro espacio vamos a reiterar algunas noticias titulares del ámbito nacional que a esta hora pues son tópico de interés en la temática cubana. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sufrió una parálisis parcial en la prisión de Artemisa en Guanajay y se encuentra en delicado estado de salud, dijo su expareja Claudia Jean-Louis Hidalgo. Y Amnistía Internacional pide intersección de España para la libertad de los presos políticos en Cuba. Golpean al preso político y activista de el Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, en la prisión La Carbonera, en el municipio de Colombia, en la provincia de Las Tunas. Federales investigan contrabando de inmigrantes ilegales de Rusia y otras repúblicas en barcos fletados en Cuba. Y está siendo juzgado hoy en el Tribunal Municipal de 10 de octubre el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, por su participación en las protestas populares del 11J. Y Cuba está al borde de otro estallido social, alerta el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Cuba. A partir de este miércoles no será necesario un PCR ni un certificado de vacunación para los turistas que entren a Cuba. Y finalmente, la empresa eléctrica cubana anuncia que continúan los apagones afectando la zona central y oriental del país.
Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día este martes 5 de abril aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. El pasado miércoles el Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que pretenden llevar a la Asamblea Nacional del Poder Popular teniendo en cuenta la potestad y autoridad constitucional que conceden, entre otros, el artículo 164, inciso K de la Constitución vigente. Esta iniciativa narrativa expuesta por sus promotores a través de una videoconferencia no solo comprenderá a los presos políticos y de conciencia, sino también a los ciudadanos que guardan años de prisión por peligrosidad predelictiva. Especialmente el énfasis de lo que se plantea proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante la recogida de 10.000 firmas incluye a los condenados por haber participado en las protestas multitudinarias del 11 de julio. Vamos a tener información en este espacio en la tarde de hoy, opiniones de familiares de presos del 11J actualmente en Cuba. Al respecto, presentamos desde Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, el opositor Armando Abascal, padre de la opositora presa por el 11J, la dama de blanco, Cicia Abascal.
Mira, Cardoso, yo estoy de acuerdo, porque en definitiva, que ellos sean injustos o no, que son injustos, no lo va a cambiar nada, eso lo sabe el mundo entero. Y en cuanto a que puedan salir, el nombre que le quieran dar aquí es lo mismo. De todas maneras, si ellos conceden la amnistía por un problema de la presión que se va a hacer contra ellos, perfecto, yo estoy de acuerdo que sí, y estoy de acuerdo a dar firma, y donde quiera que haya que hacer la gestión la hago también por el problema de que lo suelten. Lo importante es que estén libres. Ania tiene la misma opinión que yo. Este preso es como, este muchachito está preso desde que tiene 19 años y tiene 49. Es decir, lleva 20 años y ya va a cumplir 21 años de preso. Pero este muchacho cayó con una simpleza, como caen todos los muchachos, pero la misma policía lo vio complicando de adentro y le tienen la vida. Entonces él contactó conmigo por teléfono, porque otros presos le dieron mi teléfono y yo lo iba ayudando con lo que he podido, porque las familias de él están en el norte completo, no tiene a nadie aquí. El 21 del mes pasado yo fui a visitarlo a la presa, a la prisión de Canales, y parece que a los guardias se les fue el detalle que era yo y pasé a la prisión. Y cuando ellos supieron que era yo, lo que han armado con ese muchacho ha sido una revolución. Lo han metido en sed de castigo. Ahora mismo hoy le tocaba el teléfono y se lo suspendieron. Lo que tienen es un abuso. Porque ¿qué pasa? Los presos políticos sí tienen la resonancia de nosotros, pero los comunes, ellos hacen atomía contra ellos y nadie, no tienen modo de... El jefe de la prisión es de apellido Araña. Ese tipo está ensañado con ese muchachito por gusto. Un muchacho que lleva ya 21 años preso, mi hermano. Es increíble.
Armando, ¿cómo se llama ese muchacho?
Él se llama Joandri Sousa Pérez. No tiene a nadie, eres benéfico. Yo con lo que he podido, le digo, cada vez que un preso de aquí, de cerca de mi casa, tiene visita, yo le mando cigarro, y le mando aseo, y le mando todo lo que puedo. Y entonces le dije a él que me pusiera en el registro de visita para irlo a ver. Y mira ahora lo que se le ha presentado a ese pobre muchacho en la máquina, porque yo fui a verlo, compadre.
Yo sé que ustedes acaban de ir a ver la semana pasada y la niña está bien, sí, en la prisión. Pero ayer yo... recibí la denuncia de Virgilio Mantilla Arango, preso en el sistema penitenciario de Camagüey, Kilo 9, y tengo otros presos. Hay una situación en presidio, y me gustaría que me hablaras un poquito eso de las condiciones. Me están hablando que hay que llevar hasta el avituallamiento, que hay problemas con la limpieza, los familiares tienen que llevar escoba, cloro si consiguen, para limpiar pabellones. El caso de Jorge Bello está en el combinado del Este, es diabético, la familia tiene que llevarle la insulina y hasta la jeringa. ¿Cuál es la situación del avituallamiento y las condiciones dentro de los penales para los reos en general?
Es verdad. Nosotros a la niña también tuvimos que llevarle un haragán y una escoba, porque realmente no hay nada con que limpiar los cubos donde viven ellos. ¿Entiendes? Y no lo hicimos con el fin de cooperar con la prisión, lo hicimos porque ahí es donde ella vive y por lo menos tiene que estar limpia. Es verdad. Y el agua se le va. Cada rato es raro el mes que la turbina de la prisión no presenta agua. Entonces el otro día ella se quejó y la jefa del penal le dijo que eso no era un hotel. Sí, eso no es un hotel, pero tampoco es un lugar inmundo donde la gente tiene que vivir en las condiciones que ellos están poniendo. ¿Me entiendes? Eso es real.
Gracias, Armando. También ahora tenemos el contacto con Marta Domínguez en Guira de Melén, en Artemisa. Su opinión sobre este proyecto de pedir una amnistía a la Asamblea Nacional para los presos del 11J. Marta es la mamá del periodista Jorge Bello Domínguez, con 18 años de petición fiscal, actualmente en el combinado del Este, esperando sentencia.
Hoy martes se la dieron.
¿Y aquí?
Tuvo el número 21 y ahora hoy tuvo, día 5.
Entonces no sabremos nada hasta por la tarde, porque ¿a qué hora salen ellas?
Sí, hasta por la tarde no se sabe nada.
Bueno, yo mañana te llamo tempranito. Marta, ¿qué se sabe? ¿Supiste algo antes que vengan ellos hoy? ¿En qué terminó lo de la insulina y los medicamentos?
Bueno, los medicamentos se los tuve que llevar yo.
Imagínate tú, hasta la jeringa tuviste que llevárselo.
Todo lo tuve que llevar yo, porque ahí no había nada.
Bueno, ahora déjame hacerte una pregunta, Marta, porque no sé si estás enterada que hace unos días un grupo de opositores está tratando de presentar un proyecto de ley de amnistía para los presos del 11J. Y quieren entregarle este documento a la Asamblea Nacional. Hay algunos opositores que dicen que esto no va a fructificar, porque el tema es que si se consigue una amnistía van a salir, pero la amnistía es el reconocimiento de una culpabilidad. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de una amnistía? ¿Estás de acuerdo o no? Hay un grupo de opositores, el Consejo para la Transición de Cuba, que quiere pedir a la Asamblea Nacional una amnistía.
Bueno, si mi hijo es inocente, yo no tengo por qué aceptar nada de eso, porque él está injustamente preso ahí. Cuando se comprobó en el juicio que él era inocente, que él no aparecía en nada, de todos los cargos que se le impuso, él era inocente. Lo único que participó fue de la marcha. No, Jorge, ahí no, lo único que hizo fue ir a la protesta junto con el pueblo. Jorge no hizo nada, ni ahí hubo sabotaje. Bueno, banderismo fue que fue a las tiendas, porque muchos de los que entró a la tienda no fueron en la protesta.
Gracias, Marta. Seguimos recorriendo el tema del proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Ahora tenemos la comunicación en la capital cubana con Yaila Prieto Las Rosas, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, ya condenado a 21 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J.
Bueno, te digo, ahora mismo acabo de hablar con él por el teléfono, que yo no sé lo que está pasando. Hablamos un minuto cuando más, porque dice allí que se acabó el tiempo, no sé. Nada, tengo de jueves la visita y cuando lo fui a ver anteriormente estaba más flaco que nunca porque la comida está viniendo podrida y los presos no están comiendo. Eso es lo único que deseo más, pero por todo lo demás sigue igual.
¿Y la sentencia? ¿Y la sentencia?
21 años.
No, yo sé, pero ya llegó la sentencia firme.
Sí, ya esa, 21 años. 21, sí.
Ven acá, él sigue el combinado, ¿no?
El combinado, sí.
Oye, me ven acá, es una pregunta que quería hacerte. Con un tema que tengo que hablar contigo, por ver lo que pusiste en las redes. El tema de la... Dicen que hay que llevarle hasta escoba y lo que aparezca para limpiar ahí. Las condiciones son pésimas los penales, ¿no?
Pésimas. Bueno, con decirte que tú sabes, cuando la visita conyugal, los cuartos no hay agua. Y entonces no puedes prender la pila esa que tienen ellos ahí, porque si la prendes se inunda, es decir, el piso de la visita, la gente la visita, y si prendes eso, si dejas la pila abierta se inunda toda la parte de abajo. Condiciones más que pésimas, las quintas se están comiendo ahí a los presos, la comida podría, una mala higiene, todo, no. Ahí a la prisión hay que llevarle de todo al preso, desde jabón hasta lo más mínimo, porque si no,
bueno, es candela. Eso tú tienes, el viernes yo te llamo, porque tú vas el jueves al combinado, ¿no?
Sí, bueno,
yo te llamo el viernes para saber cómo está. Yaila, Patricia me decía que tú habías puesto algo en redes sociales. Hay un tema que tú dominas, que yo te voy a decir de qué se trata ahora, y quiero tu opinión porque estoy recogiendo opiniones de los presos del 11J. La semana pasada, el Consejo para Democrática en Cuba. Es una organización disidente la que maneja Manuel Cuesta Morúa, Pedro Acosta. Ellos han planteado que van a intentar recoger 10.000 firmas, un proyecto ambicioso, para pedir una amnistía general a los presos políticos y los del 11J. Hay alguna gente dentro de Cuba que se niegan a esto porque dicen que pedir una amnistía es reconocer que tu familiar preso fue culpable y cometió el delito. ¿Cómo tú ves todo este proceso? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo me he estado empapando un poco de este tema sobre la amnistía y eso, y realmente yo dije que yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque una es lo que tú dices, es admitir que cometieron un delito, y segunda, que no le estoy dando la oportunidad a mi esposo de elegir si él quiere una amnistía como pedir perdón o no, porque realmente él se siente libre y él realmente dice que él no ha cometido ningún delito, ¿entiendes? Entonces, yo no soy quien para opinar sobre eso de él, partiendo también que le pregunté, le hablé sobre la amnistía y dice que no está de acuerdo porque él no ha cometido ningún delito, que es justo lo que tiene que hacer y a él lo tienen que liberar por conciencia propia, no por una amnistía. Realmente yo tampoco estoy de acuerdo con eso. No, es mi opinión.
Gracias, Yaila. Y nos vamos a Santa Clara, buscando las opiniones de los familiares de Andy García Lorenzo sobre este tema. Establecemos el contacto ahí en Santa Clara con el emprendedor Pedro López. Tú sabes que la semana pasada, tú eres un hombre bien informado, hay un grupo de opositores, el Consejo de Transición Democrática en Cuba, que está Cuesta Morúa y está Pedro Acosta, que es amigo mío en La Habana. Bueno, ellos lanzaron una iniciativa ambiciosa de recoger 10.000 firmas para presentarla, según las propias leyes cubanas, a la Asamblea Nacional del Poder Popular para solicitar una ley de amnistía para los presos políticos cubanos y sobre todo los del 11J. Algunos miembros de la disidencia no están de acuerdo con la medida. En primera, porque no lo ven viable, porque va a ser muy difícil. Y en segunda, porque el pedido es que solicitar una amnistía incluye el reconocimiento de culpabilidad. Muchos de ustedes dicen que sus familiares fueron injustamente apresados. ¿Cómo tú ves esta perspectiva y esta solicitud? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, la opinión de... En primera, pues, debo decirte la opinión de Andy.
Bueno, eso es lo más importante, eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. Andy no quiere amnistía. Andy no quiere amnistía. Andy incluso no quiere ni que lo saquen de la prisión de máxima seguridad. Si él le van a dar un abierto, no lo quiere. Él dice que él no quiere ninguna prebenda de esta gente, ni va a pedir perdón, ni mucho menos, porque él no ha cometido ningún delito. Eso en primer lugar. Por otro lugar, no me queda claro, por ejemplo, está la propuesta de Sergio Min, yo la estuve leyendo por arriba, y no me queda claro que ellos tengan que pedir perdón. O sea, habría que estudiarse esa propuesta a profundidad para saber. O sea, lo que quiero decirte es que esto tiene muchas aristas, ¿te das cuenta? Es un tema que tiene muchas aristas.
Pero nunca partiría de una aceptación de Andy de culpabilidad de que cometió un delito.
No. No, él está renuente a eso y él no va a aceptar eso, pero nos dejó libre a nosotros. Él dice, si ustedes quieren apoyarla como familia, a los demás familias, ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen, pero siempre excluyéndome a mí de este tema. Y lo otro es lo que se plantea, el tiempo que va a generar eso, y que al final nunca se tiene la garantía de que tú aceptes tu culpabilidad pidiendo amnistía y que ellos vayan a concederte la amnistía. Eso es otro tema. Que tú, al solicitar la amnistía, estás diciendo, bueno, está bien, yo cometí un delito, perdóname, y entonces ellos digan, tú reconociste tu delito y yo no te voy a perdonar. Eso es otra cosa. Es muy, muy complicado el tema. Y confieso que no lo he estudiado mucho, porque como Andy no le preocupa, no hemos estudiado mucho el tema.
Gracias, Pedro. Ahora tenemos el contacto en Colón, Matanzas, con Tania Echeverría, dama de blanco, opositora cubana, esperando ser llevada a prisión, ya sentenciada por su participación en las protestas populares del 11J. Tania, estoy recogiendo informaciones con presos del 11J y familiares. El tema es el siguiente. Yo no sé cuán enterada tú estás. Hay dos propuestas.
La del 11 de abril.
Bien, exacto. Hay dos propuestas. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dirige Cuesta Morúa, esta gente, la semana pasada lanzaron una iniciativa de pedir a la Asamblea Nacional, a través de la recogida de 10.000 firmas, una amnistía, una amnistía para los presos políticos, sobre todo el 11J. Hay otras personas que dicen que no están de acuerdo, porque para pedir una amnistía tú tienes que aceptar la culpabilidad de tus delitos. ¿Cómo tú
y las condiciones que te pone el gobierno?
Bien, exacto. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu opinión? Que tú eres una de las víctimas. ¿Cómo tú ves estos proyectos? ¿Estás de acuerdo o no?
Bueno, no sé ni qué decirte. En eso sí se vota, no sé ni qué decirte, porque me parece de que no.
O sea, a ti te gustaría que te liberaran, pero que no te condicionaran tu libertad.
Ajá, exactamente. Está bien, mi vida. El jueves tú me llamas, yo le hago la pregunta a él también.
Pregúntale ahí, porque sería bueno que lo liberaran, pero que no lo hagan con condiciones.
Con condiciones, así mismo. Está bien, mi vida, está bien.
Gracias, Tania. Seguimos este recorrido sobre esta temática y la opinión que piensan ellos. El contacto con Michael Valladares, ahí en Quibicán, esposo de María Cristina Garrido, ya sentenciada por su participación el 11J en el poblado. Oye, tengo que hacerte una pregunta, porque estoy haciendo un reportaje aquí. Sí. ¿Ya tú te enteraste de la propuesta del Consejo de la Transición esta Democrática en Cuba de la amnistía? ¿Tú estás al tanto de eso?
Sí, a mí me pidieron el nombre de la fea, mi firma y todo eso.
Bueno, lo que yo quiero es cómo tú ves el proyecto, porque mira, Esta gente de Cuesta Morú y eso quieren presentar 10.000 firmas. Eso fue parecido a lo que hizo Payá. Es un proyecto bien ambicioso, pero es para pedir la libertad, una amnistía. Ahora, hay ciertos sectores de la disidencia que dicen que esto tiene sus contradicciones, porque pedir amnistía es aceptar que hubo culpabilidad. Nada, en el caso tuyo, ¿tú apoyas esto? ¿Cómo tú ves esto?
No. En el caso mío, el problema es que no... voy a hablar solamente no para la madre de María Cristina, sino para las demás también. Ellas están ahí presas inocentemente. Son inocentes. Son inocentes. Es como usted dice, cuando usted pide una amnistía o una firma para que la liberen, es porque tienen culpa de algo, y ellas no tienen culpa de nada. Ellas automáticamente no deben de estar presas ninguna. Desde el primer momento. Además, el régimen no va a aceptar esa amnistía que va a solicitar o que va a presentar las organizaciones no fundamentales. Eso es más que seguro, como le pasó a Eduardo Payá y todo ese cosas. El régimen, además, eso se está llevando ya como... eso no es más que se está llevando como un diálogo con la dictadura por parte de las organizaciones no gubernamentales en Cuba. Eso es un diálogo que se está llevando ya con la dictadura. ¿Entiendes? Presentar una amnistía, eso es porque esto como un negocio, que eso el régimen no lo va a aceptar. Eso no va a aceptar. Además, como ya te digo, ellas están presas ahí, son inocentes. Ellas no hicieron nada.
Si el gobierno quiere que las libere.
Exactamente. Lo que hay que seguir es pidiendo la liberación de todas ellas, seguir denunciando en las instituciones internacionales, ¿me entiendes? Para que las liberen. Pero cuando ya uno hace, recoge firmas y firmas y las presenta al régimen como para que le dé una amnistía, ya usted está llegando a un diálogo. Está llegando a un diálogo con el régimen. Está como pidiéndole algo al régimen que haga que no lo va a hacer. Está como que arrodillándote delante del régimen. ¿Ya me entiendes? Eso es lo que está pasando, que el régimen eso no lo, aparte que no lo va a hacer. Porque están conscientes, ellos están conscientes que están presos injustamente.
Gracias, Michael. Y finalizamos este tema con Regla Burunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, condenado ya por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Colón. Francisco Rangel Manzano, miembro de la organización opositora Partido por la Democracia, Pedro Lujo Boitel. Vamos a conocer qué opina Regla sobre la amnistía. ¿Qué sabe, Francisco? ¿Cómo está él?
Ay, espera un momentito, porque estoy en la calle, hay un ruido.
Yo sé. No, pero yo te oigo bien. ¿Qué sabe de Francisco?
Bueno, ayer me llamó. Mañana tiene, el jueves tiene visita.
Regla, las condiciones en el penal. ¿Es verdad que hay que llevar avituallamiento, jabón, hay que llevar pasta, hay que llevar cubos para limpiar? ¿Es verdad que las condiciones son pésimas ahí en el Combinado Sur?
Claro, aquí en Cuba qué cosa no es pésimo. Ahí hay que llevar todo. Mire, para salir y para yo ir a la visita, yo tengo que llevar, la visita de Pancho es una vez al mes. Imagínate, una vez al mes, el pobre ese pobre no debe tener nada de comer. Yo tengo que salir a buscar todas las cosas, todo, jamón, pasta, todo. Es decirle todo, lo que es la comida, todo, que muchas cosas ni se la dejan, muchas cosas no se pueden entrar a penal. Por ejemplo, yo le puedo llevar una fruta. Si yo le dejo una fruta, se la tiene que comer sentado en la mesa. Porque después del penal no se pueden pasar frutas. ¿Cómo se entiende eso? No se puede, por ejemplo, si yo le llevo carne frita de puerco, que es lo que más le dura, tampoco eso se puede. La carne frita se la tiene que comer sentado en la mesa. No se puede pasar dentro del penal nada de eso.
Regla, el viernes yo te llamo para saber cómo lo viste. Te hago una pregunta. ¿Tú estás al tanto del proyecto este que han lanzado de una ley de amnistía para los presos del 11J? ¿Estás informada sobre eso?
Es el que tiene Feliz Llerena, ¿no?
El que está promoviendo Cuesta Morú y esta gente que quieren pedir a la Asamblea Nacional una amnistía. ¿Cómo tú ves este proceso?
Bueno, mira, hay gente que dice de que la amnistía, por ejemplo, el preso no sale como preso político, los que tienen los manifestantes del 11, los que tienen sedición. Yo digo, que qué me importa que aquí no lo consideren como preso político, si en el mundo, ante el mundo, son presos políticos.
Tú estarías de acuerdo, porque tú lo que quieres es que lo liberen.
Bueno, yo, de todas formas, mi esposo, yo le voy a preguntar de todas formas ahora cuando yo vaya a la visita de jueves, pero yo me parece que sí.
Bueno, sí,
de todas formas le voy a preguntar.
Claro, porque el problema está que hay personas que dicen que si tú pides la amnistía, aunque eso a lo mejor no va con el castrismo a ningún lado, si tú pides la amnistía es reconocimiento que hicieron un delito. Pero no importa, saldrían para la calle, digo yo, no sé.
Yo digo que tengo que estar en la calle. Si aquí en Cuba todo es delito, ¿qué me importa que ellos crean de que es delito? Yo digo que ante el mundo sabe que eso no es delito lo que hicieron ellos.
¿Cómo
lo
no?
Lo hicieron los manifestantes, puede declarar su derecho.
Gracias, Reyla. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 5 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes a todos y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover